Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, bienvenido a otro Coffee Break. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Bien. Felicitaciones por la entrevista del domingo.
Gracias.
Y también felicitaciones a vos y a nuestra amiga Marta, porque ya el lunes arrancó la exhibición de los trabajos de ustedes en el Festival del Cine Latinoamericano en Trieste.
Bueno, de hecho arrancó con la película sobre tu vida, y faltan todavía las Gedenk y Con los pies en la tierra, pero arrancamos con la otra dignidad.
Así es, así es. Bueno, Dani, la columna de hoy es analizando resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, para poder abordar el tema propuesto, debemos partir de un escenario que ya lleva algo más de 150 años en el marco de la puja por el poder en un sistema bipartidista, en el que cada uno de sus protagonistas, demócratas y republicanos, han sufrido sus cambios que en algunos aspectos parecen contradictorios. Brevemente, cuando nacen los Estados Unidos y durante las últimas dos décadas del siglo XVIII, se dan dos corrientes políticas con visiones distintas. Por un lado, los federalistas, con Alexander Hamilton y John Adams, que eran partidarios de un gobierno fuerte y un sistema arancelario e impositivo importante, y por otro, los demócratas, con Thomas Jefferson y James Madison, que defendían un gobierno federal, pero limitado en su poder y con el pleno ejercicio de los derechos de cada estado. Ya para las décadas del 20 y el 30 de los años 1800, nos encontramos con un partido nacional republicano en torno a John Quincy Adams y otro partido, el demócrata, bajo el liderazgo de Andrew Jackson. Pero el verdadero partido republicano nace recién en 1854, bajo la consigna de condenar la esclavitud y con una fuerte raigambre en los estados del norte, más industrializados y en donde, a diferencia de los estados del sur, cuya unidad económica eran los grandes latifundios o plantaciones y la mano de obra esclava era de vital relevancia, es entonces en esta puja entre estados industrializados y estados agropecuarios, con la esclavitud como moneda de cambio, llega en 1860 a la presidencia de los Estados Unidos el primer presidente republicano, Abraham Lincoln. Y como todos sabemos, un año después, en 1861, estallará la Guerra Civil o Guerra de Secesión, que finalizará en 1865 con el triunfo del norte, que no terminará con la segregación ni la discriminación, pero sí fue el triunfo del modelo industrial sobre el agroexportador y determinará el perfil del crecimiento y el desarrollo futuro de los Estados Unidos. A partir de entonces, ambos partidos van a evolucionar y hasta sufrir cambios contradictorios o anecdóticos. Por su parte, los demócratas, que defendían los privilegios de los terratenientes esclavistas, cambian por la defensa de los derechos de los afroamericanos, de una concepción de un gobierno federal limitado a una mayor intervencionismo y con una revisión de las políticas sociales, que tendrá como expresión más acabada en la década de los años 30 del siglo XX la implementación del New Deal del presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt. Por su parte, de aquel partido republicano de Lincoln, identificado con los intereses de los estados del norte, comienza a identificarse con los estados del sur, en relación al ámbito social y cultural. Y en lo económico, en la década de los años 50 del siglo XX, si bien Eisenhower y luego con Nixon mantienen las políticas sociales de Roosevelt y Truman, como ser la aprobación de una renta universal mínima, al llegar a la presidencia Ronald Reagan, al comienzo de la década de los 80, se vuelca a un modelo con mínima intervención estatal en la economía, al libre juego de las reglas de mercado que regulen lo social y lo laboral, y en el plano interno, pero con efectos en el internacional, el desarrollo armamentístico de punta y las intervenciones militares. Así las cosas, podemos señalar algunas diferencias en las visiones política, económica, social y hasta internacional que hay entre demócratas y republicanos. Por ejemplo, mientras los primeros abogan por un salario mínimo, una tributación proporcional y progresiva, por la intervención estatal a través de las regulaciones necesarias para proteger al consumidor, por el aborto legal, por la participación del Estado en la planificación universal sanitaria, por la defensa del biosistema y el desarrollo de energías no contaminantes y por la búsqueda de consensos en la articulación de acuerdos en el plano internacional, en síntesis, una visión liberal y con una mayor influencia de los sectores más de izquierda del partido, por su parte, el ideario republicano está marcado por que los salarios están regulados por el mercado libre, por la práctica inmovilidad del sistema regulatorio impositiva, al no a la intervención estatal a través de regulaciones gubernamentales, pues van contra el desarrollo del capitalismo, afectan el libre mercado y también el crecimiento laboral, no al aborto y defienden la privatización de la salud, pues consideran que es más eficiente que un sistema sanitario público. También por la relativización de efectos negativos del ecosistema y en lo internacional buscar los acuerdos a través de políticas confrontativas, en síntesis, una visión conservadora y con fuerte impronta derechista. Hasta aquí he tratado de sintetizar la evolución histórica de ambas fuerzas políticas y señalar algunos de los puntos de vista que se contraponen en distintos ámbitos, tanto en el interno como en el internacional. Ahora intentaré de explicar dos fenómenos que se han dado. Primero, en el interior del Partido Republicano, que llevó en el 2016 a un outsider del establishment como Donald Trump a la presidencia, y segundo, cómo ha ido creciendo fuertemente la influencia del ala izquierda del Partido Demócrata. Veamos sintéticamente el fenómeno Trump, que surge como consecuencia de las inseguridades y convulsiones económicas y financieras con fuertes repercusiones en lo social y laboral a consecuencia de la crisis del 2008. Y como Trump se va conformando en la figura del salvador en los estamentos del obrero y el trabajador rural, que se sienten desprotegidos por los efectos de la globalización, como así también en aquellos sectores políticos conservadores que perciben un retroceso en el rol de los Estados Unidos como el gendarme del mundo. En una palabra, Trump encarna un populismo de derecha que no solo se dará en los Estados Unidos, sino que influirá en Europa, donde los movimientos nacionalistas, euroescépticos y algunos xenófobos comienzan a ganar espacios de poder ante la insatisfacción de las políticas de partidos de perfil sociodemócrata. Más allá de su particular forma de hacer política, tanto interna como internacional, Donald Trump logra algunos éxitos que se traducen en los primeros dos años de su administración en un crecimiento económico, en el descenso del desempleo, en particular por la repatriación de industrias, en una agresiva política exterior, como ser el retiro del acuerdo nuclear con Irán, el aumento de sanciones económicas no solo al régimen de los ayatolas, sino también respecto a Rusia, y el enfrentamiento con China, tanto en el plano del comercio global como en el que es más importante, en el desarrollo de tecnología de punta y la utilización estratégica del espacio exterior. Sin que olvidemos su influencia en los procesos de paz en el Oriente Medio, su particular relación con el régimen no coreano, su acertada postura ante la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, quien por otra parte personifica la otra cara del populismo, el de izquierda, con sus nefastas políticas tanto en Venezuela como lo que proyecta al resto de América Latina, y no dejemos de señalar una relación con el México de Andrés Manuel López Obrador mejor de lo esperada. Si el Partido Republicano está representado por un elefante, con cierta ironía podría decir que Donald Trump y su manera de gestionar fue como la de un elefante suelto en un bazar. Ahora pasemos a analizar lo que ha sucedido en el Partido Demócrata, tal como lo señalé, desde la década de los años 30 del siglo pasado, se lo ha identificado con un perfil de centro izquierda. Y no es casual que coincida con aquel periodo de la historia mundial, pues es cuando se consolidan los regímenes facho-nazistas. Es precisamente con la llegada al poder de Hitler en Alemania cuando las principales figuras de la Escuela de Frankfurt emigran, algunos a Gran Bretaña, a Suiza y otros a los Estados Unidos. Tal es el caso de Mark Horkheimer, de Theodor Adorno, de Herbert Marcuse, de Erich Fromm o Leo Löwenthal. El último en salir de Alemania y de la Alemania nazi, pues terminó de organizar la emigración del Instituto de Investigación Social a Nueva York. Y ellos son quienes en su residencia en los Estados Unidos desarrollan sus teorías sociales y críticas políticas desde una visión no ortodoxa de la izquierda. Esto en las principales universidades estadounidenses. Incluso algunos miembros de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt ejercieron sus labores catedráticas en los Estados Unidos. Por ejemplo, Jürgen Habermas, con su investigación en los campos de la filosofía política, la ética, el lenguaje y la teoría del derecho, sin olvidar figuras vinculadas a esta corriente y con gran influencia entre los intelectuales estadounidenses, como la feminista Judith Butler o el mismo Michel Foucault, o la filósofa y teórica política Hannah Arendt. Así se explica que la mayoría de los intelectuales, artistas y que en los principales centros urbanos de los Estados Unidos se identifiquen con el Partido Demócrata. Ahora bien, si el socialismo fracasó en Europa, en los Estados Unidos se dará el caso inverso. Y a partir de una minoría de izquierda dentro del Partido Demócrata, comienzan a proponer algo nuevo, algo que es revolucionario o más radical dentro de la clásica oferta del partido, más vinculado a la visión y al discurso de Bernie Sanders, y más a la izquierda el propio Barack Obama o Hillary Clinton. Y es así que figuras como la senadora Elizabeth Warren, Kamala Harris y la joven representante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, van asumiendo más peso en el panorama demócrata, a punto tal que en las primarias del partido se decanta la fórmula presidencial. Como presidente, un representante del sector centrista, Joe Biden, vice de Barack Obama y con una larga y respetada trayectoria política. Y Kamala Harris, que representa el sector más izquierdista del partido, una afroamericana con una exitosa carrera judicial y con llegada a los estudiantes y profesionales que se identifican con un discurso políticamente correcto. Si el elefante representa el Partido Republicano, es el burro el animal que representa al demócrata. Y también, con cierta ironía y con algo de visión maquiavélica, diría que Biden es el burro de Troya, que como el mítico caballo escondió a los griegos para luego tomar Troya, Biden es el medio que esa incipiente y cada vez más fuerte izquierda del Partido Demócrata toma el poder. Pues tengamos en cuenta que prácticamente desde el siglo XX a la actualidad, con algunas excepciones, los presidentes en Estados Unidos asumieron por dos periodos. Y es por esto que me asaltan algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué elegir un político prácticamente octogenario que difícilmente pueda reeditar un segundo periodo? ¿Por qué los medios de comunicación y redes sociales, que en su mayoría se identificaron con los demócratas, por un lado no se cansaron de atacar a Donald Trump, incluso hasta llegar a una increíble censura como sucedió días pasados cuando el presidente en ejercicio denunciaba un supuesto fraude electoral? Y por otro, hicieron mutis por el foro sobre el caso de corrupción que involucra al hijo de Biden en relación al affair ucraniano. O la otra pregunta sería, ¿por qué en cierta forma fueron cómplices en ocultar las ausencias o incoherencias de Biden en oportunidad de algunas entrevistas? Pues podría generar temores por su real condición de salud para ejercer la presidencia de la primer potencia mundial, quizás porque no había otra figura dentro del Partido Demócrata que reuniera una larga y poca cuestionada trayectoria y que no fuera tan revolucionaria, tan de izquierda, que provocara algún rechazo popular. Pero ahora, una vez logrado el objetivo, Joe Biden, presidente electo, quien obtuvo el caudal de votos más alto de la historia de Estados Unidos, tanto la fe de Biden hijo como sus posibles y probables problemas de salud lo lleven quizás en el futuro a renunciar. Y de esta manera, Kamala Harris no solo sería primer presidente mujer, sino que ese núcleo duro y radical de la izquierda demócrata logre el poder. En fin, todo esto está por escribirse, quizás lo mío sea solo un desvarío intelectual, pero de lo que sí estoy seguro es que la agenda internacional de la política exterior estadounidense sufrirá cambios, algunos moderados o paulatinos, y otros no, como ser una diferente actitud de Washington sobre la cuestión israelí-palestina. Seguramente una retoma de conversaciones con Irán en relación a su desarrollo nuclear. Dos problemáticas de importancia geopolítica para Israel. O la distensión de la guerra comercial con China. Valgan estos como ejemplo. Pero de lo que estoy seguro es lo que va a comenzar a darse ahora y prácticamente lo que comienza a escribirse es un nuevo capítulo en la compleja coexistencia en esta nuestra aldea global.
Fantástico el análisis. Te iba a preguntar por dos nombres porque mencionaste algunos que son los que probablemente más preocupan o más me preocupan. Rashida Tlaib, Ilhan Omar, el squad, pero la parte antisemita del squad.
Sí, mirá, acá hay un fenómeno que es muy interesante, que tanto por el lado del el espectro republicano, donde se alinea mucho lo que se conoce como blancos anglosajones y protestantes, que tienen mucha relación con movimientos de extrema derecha, como el Ku Klux Klan, pero por el otro lado también, dentro del espectro demócrata, aparte de Kamala Harris, que ha tenido ya declaraciones y encuentros con representantes palestinos, más las figuras políticas que nombraste, que son también, con una impronta musulmana muy importante, hacen que uno se ponga a pensar, y quizás la explicación está dada por lo que dije durante la columna, de cómo fue abrevando un discurso de izquierda en el Partido Demócrata, y por qué, por ejemplo, la mayoría de la comunidad judía en Estados Unidos se identifica con el Partido Demócrata o han votado a los demócratas. Y esto plantea una dicotomía realmente entre la visión que tiene el colectivo judío de Estados Unidos con otras comunidades judías del resto del mundo y ni hablar con Israel. Es decir, yo creo que también sabemos que las relaciones entre Biden, cuando era vicepresidente, y Benjamín Netanyahu no han sido de las mejores, más allá de que la movida de antes de ayer de Netanyahu de saludarlo. Pero yo creo que es preocupante, por eso apunté esas dos cuestiones de la agenda internacional, es decir, la nueva óptica que va a tener la administración Biden respecto a la problemática palestina, y el tema más preocupante es un volver a los acuerdos de Lausana y quizás a lo mejor morigerar, porque seguramente se lo pedirán los iraníes, morigerar las sanciones económicas hacia Irán, con lo cual daría vía libre a que el proyecto nuclear iraní con objetivos militares se pueda acelerar. lo que eso significa, un peligro no solo para Israel, sino también dentro de la región, para Arabia Saudita y los países sunitas.
Bien, vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto porque todavía falta primero falta que el presidente actual se vaya caminando y no a la rastra, y después falta que asuman 20 de enero y después ver cuáles son los primeros movimientos de ese gobierno, así que no van a faltar columnas para ir siguiendo este nuevo panorama. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande, Dani, y buen fin de semana para todos.
Igualmente por allí, era el profesor Luis Fuensalida.